Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? We're happy together.
Que no te he saludado.
Buenos días.
Es igual, viví mañana, si cumplimos 10 años.
Decíamos sí. Ayer, sí.
Mañana cumplimos 10 años.
Estamos ya a punto de salir a la luz.
Sí.
Hemos dado a luz.
Sí. 10 años y 20 el periódico en marzo.
Y estamos hechos unos chavales.
Pero vamos, y aquí serán muchos. Mira tú, se puede quejar aquí la discapacitada.
Estamos igual, de verdad que he estado viendo vídeos y estamos exactamente igual. No ha habido grandes variaciones.
Y eso que en los vídeos no aparece el guardarropa de camisas del compañero.
Ah, es verdad.
Que habría eso, que hacer una exposición.
No, hay que decir la biblioteca, la camisoteca de Andrés Arconada.
Sí, con mis películas es lo
Hombre,
que
tus
tengo.
Corbatas tampoco están mal, ¿eh? No,
sí, pero últimamente en Navidad doy muchas.
¿Regalas?
Sí. Para la caridad y tal y claro. Cual, y de paso voy
Podríamos hacer una exposición, la verdad.
De, no, las camisas de Andrés y
la Casa de Ola, que van a hacer por su 75 aniversario, la Casa de Libertad Digital es Radio. Siempre
Hombre,
podemos
sí,
poner unas fotos.
Sí, por una buena causa, sí. No, las nuestras.
O a la de esto las vendemos y las damos a
eso,
alguien, ¿no?
No, nada de regalar ahora, hay que vender.
Entonces se
para
vende.
El club.
Esto en Wallapop se vende mira. Todo.
No, ¿sabes qué pasa?
No, al club
que la gente que no os... La gente muy, muy desagradecida con lo que das gratis. Cuando cobras, la gente va de otra forma. ¿Sabes que lo hemos dicho muchas veces? Uno va al teatro o al cine y va de gratis. No es lo mismo el público que ha pagado que el público que va de gratis. No es lo mismo, ni se recibe la función igual, ni la película.
O sea, sí.
Cuando uno paga, parece que de alguna forma tiene derecho a que le guste más o menos.
Sigmund
pero,
Freud tal. Dijo que era imposible. Que sin pagar alguien contara su vida de verdad.
Pues
que como era tan desagradable, tenía que ser como ir al médico.
Claro.
Que tienes que pagar porque si no, no te dejas.
Y bueno, y que alguien trabajara sobre uno mismo, que
Por
finalmente
eso.
Es tan fatigoso
pero cuando
que,
estás,
claro, gratis
cuando estás
no.
Estás pagando, amigo mío.
Cada sesión.
Oye, y es verdad. Es verdad.
Totalmente.
Lo barato es caro, lo gratis no vale. Bueno, vamos a ver, al cine. It.
Volvemos al cine. It, bueno, era lógico, ¿no? Ya se anunció. Cuando se hizo la primera parte del libro de Stephen King, que sin duda, a los que les guste este autor, es una de sus mejores novelas, si no la mejor novela de terror, eso sí. Está claro. Se hizo una serie de televisión antigua, que no era muy buena, que funcionó muy bien en su momento, pero la película, lo que fue ese primer capítulo, está muy bien llamado primer capítulo, porque el libro se divide en dos capítulos. El primero, con los niños, cuando son niños y el miedo que tienen a Pennywise, este payaso asesino, sus propios miedos aceleran eran el proceso de maldad del payaso, y como luego, 27 años después, y por una promesa que hacen de niños, tienen que volver en el segundo capítulo a enfrentarse de nuevo a sus miedos y, evidentemente,
al
a este payaso,
payaso
asesino.
Bien suena, ¿no?
El primer maldito. Capítulo ha sido la historia de terror más visto de toda la historia del cine de terror, la más vista y la que más dinero ha dado.
El cartel es aporte.
Sí, sí, sigue siendo
con el globo rojo.
Este payaso que además es muy inquietante. Es
sí, yo no sé, yo no veo las películas de terror porque me dan miedo, pero en Movistar, que la han reestrenado, la
sí,
han vuelto
sí,
a poner,
sí.
Oye, la es una. Que ves el cartel con el globo rojo. niñito de espalda.
No, está muy bien hecha. Bueno, pues ha llegado el momento de ver la segunda parte. Es verdad que la interactuación del payaso con los niños produce mucho más terror. Porque siempre se produce más terror en el mundo infantil, que es mucho más inocente, con este payaso
que les atrae para matar.
Exacto. Pero lo que tenía el libro y tiene la película en esta segunda parte, con actores fantásticos desde Jessica Chastain, que yo creo que cuando vimos todos la primera parte y vimos a la niña pelirroja, veíamos a Jessica Chastain.
Era un clon en infantil.
Porque era un clon, a Jim McCovey, en fin, a unos actores excepcionales, incluso el propio Stephen King aparece porque ha dado su aprobación, incluso ha dado algunas notas de explicación, porque
Stephen
había
King
que
tiene una cara que parece un extra de Tarantino, ¿verdad?
Sí.
Le falta estar en alguna de esas películas atroces.
Bueno, es que a fuerza de escribir las cosas que ha escrito...
Bueno, ha contado ahora cómo ha salido del alcoholismo, de las drogas y tal, dándole las gracias a su mujer. Ahora que ha salido...
Todo el día hablando en Twitter, opinando de películas, de cine, de libros...
Es que antes no se podía levantar.
Es un influencer, en todas reglas, ¿sí?
Él es un fan de La Casa de Papel, por ejemplo.
Sí, ha hablado bien de ella, es verdad.
Bueno, pues a lo que voy. El caso es que esta segunda parte dura casi 3 horas, hay que decirlo. Es decir, no es corta. Pero también se ve muy bien. Se ve muy bien porque ellos están muy bien, porque es mucho más espectacular en cuanto a lo que el payaso y todo el mundo de terror va a producir, y sobre todo los propios terrores de los protagonistas en su llamada vida real. Ya sabéis que se inicia porque recuerdan todos, el payaso vuelve, entonces el único que está en el pueblo, el único chaval de la pandilla, les recuerda a todos que hicieron un juramento de vengarse del payaso si volvía a aparecer. Entonces van a volver todos o no. Ahí lo dejo. Y a partir de aquí, evidentemente, se va a desarrollar todo. Sí. Sí, da miedo, la gente lo va a pasar mal, que es de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, a mí cuando se pasa mal, no se juega demasiado con la sangre y evidentemente con el terror, y con el terror bien escrito, pues bueno, pues adelante, y hay que apoyar
este capítulo 2.
Exacto. Hay una película que me gusta muchísimo que se llama Vivir dos veces. Está interpretada por Óscar Martínez, que desde El Ciudadano Ilustre, al menos en España, ya se le ha puesto cara, pero era un actor muy, muy conocido en Argentina, uno de los mejores pilares tanto de la tele como del teatro, sobre todo, como del cine, y que últimamente de vez en cuando trabaja en nuestro cine. Y en este caso, al lado de la gran Inma Cuesta y de todo un descubrimiento que es Mafalda Carbonell, que es la niña de Pablo Carbonell, y que es...
El de Toreros Muertos.
Sí, que es un monstruo maravilloso. Es decir, yo cuando vi, no me creía el trabajo de Mafalda. O sea, es un trabajo enorme, siendo una niña...
Pero Mafalda tiene algún tipo de violencia. Sí,
tiene 10, 11 años.
Sí, Mafalda nació con una...
dificultades para caminar.
Nació con una deformidad a la hora de... en sus extremidades inferiores, y le dijeron que no iba a andar nunca. Pero el esfuerzo de la madre, de María, y de la propia niña, hicieron posible que ella andase. Entonces anda con mucha dificultad, pero anda con todo, como cualquier otro niño.
Que anda, que es un milagro.
Pero, claro. Exacto.
Y de hecho es que en La Boda, que se publicó en no sé en qué revista hace relativamente poco, la niña fue la que llevó las arras y Carbonell pues estaba especialmente emocionado de que pudiese hacer esos pasos, ¿no?
Bueno, no. Está maravillosa, tanto que la vio Alex de la Iglesia, la ha llamado para ser una de las protas de la serie que está haciendo para HBO, o sea, es decir, y luego otro director también. Es que es un descubrimiento en esta película. Bueno, la historia es muy bonita, la historia tiene mucha comedia, pero luego también tiene mucha emoción. Hablamos de un profesor de matemáticas bastante concienzudo y bastante enfadado con el mundo, que es un gruñón.
De matemáticas.
Tiene una hija que se me acuesta, que ella hace por quererle, pero tampoco sabe cómo quererle, porque no la tratan bien, y ella quiere ser súper perfecta y no lo es, y tiene una nieta que son lo peor que hay ahora mismo, que son preadolescentes, es decir, son todavía peor que las adolescentes.
Aborrescentes.
Porque hacen lo que les da la gana, viven en su propio mundo, ni la madre sabe cómo controlarla, porque no sabes cómo poder controlar esto, y el abuelo tiene una nieta como puede tener un jarrón. Es decir, no tienen ninguna comunicación. Pero el abuelo se ha empeñado en... ha descubierto que el que fue el amor de su vida, pues está en una residencia en Valencia y quiere ir a verla. La hija está muy desconcertada, pero en todo este maremón de cabezonería del profesor, del viejo profesor, van a descubrir que este hombre tiene Alzheimer, que empieza a tener Alzheimer y que evidentemente tiene unos años o tiene un tiempo muy determinado antes de que llegue el olvido, ¿no? Y ahí la hija toma conciencia y evidentemente va a acompañarle a su padre para poder vivir ese último, esos últimos momentos de conciencia. Es una película hermosísima, hermosísima, muy bien hecha, muy bien interpretada, todos están fantásticos y que se ve de un tirón. O sea que recomiendo Vivir dos veces, que es un título muy bueno, porque por un lado vives tu vida real, pero cuando te toca desgraciadamente una enfermedad como esta, está
bueno bien. Y es entonces cuando vives en la prórroga, digamos, sí, que es la que se vive más intensamente.
Ahí está, ahí está. Así que no os podéis perder esta peli. Y luego, ya sabes que el cine ahora se ha convertido en basado en hechos reales. Bueno, solo empezó a inventar la televisión, sobre todo Antena 3, que compraba todas de basada en hechos reales. Y vamos a Hotel Bombay. Todos recordamos, desgraciadamente, lo que sucedió en el 2008 en la India, cuando un grupo de terroristas pues hizo lo que hizo.
Sobre todo Esperanza Aguirre, que estaba allí, que salió pisando charcos de sangre.
Exacto.
Y luego aquí la insultaron. O sea, que vivió de milagro, milagro, mataron a no sé cuántos.
68,
había muchos
más, no sé cuántos heridos.
Era,
¿no?
Era un viaje comercial, estaba parte de la patronal de Madrid entonces, pues la presidenta de la comunidad, era un grupo muy amplio. Uh-huh. Y estaban repartidos en dos hoteles, menos mal. Pero aún así, en ese le tocó a la
presidenta. En el Taj Mahal Palace, sí, era donde ocurrió todo. Sí.
Bueno, que
lujo.
Es un hotel clásico de...
Sí, sí, uno de los mejores hoteles de la India. Entonces, claro, cuando hablamos de muertos, tú comentabas lo de Esperanza, pero al mismo tiempo de heridos y tal, no ponemos caras, ¿no? Entonces, cuando te cuentan una historia de este calibre y te van contando, pues no solamente cómo se configura todo el ataque terrorista, sino pues la gente que estaba en ese momento en el hotel, le ponen nombres, apellidos, caras,
claro,
tanto los huéspedes
como... Es como hay que hacer esas
como
cosas.
Como tal, pues te inquieta mucho. Es una película muy inquietante, que no me parece mal que se hagan. Este tipo de cine y todo lo que vaya en contra del terrorismo, a mí me parece muy bien, porque sigo sin entender.
Sí, pero siempre que los héroes sean las víctimas.
Sí, sí, no en este
asesinos,
caso,
no, claro.
Exacto.
Es decir, por eso
exacto,
tienes que saber que son personas, qué personas son, que iban a comprar, que uno iba
claro,
a empezar la carrera de veterinaria, que es lo que le da tragedia al crimen.
Este,
claro,
eso es a lo que voy, es decir, claro, cuando uno le pone cara a lo que es terrible, como es cualquier ataque terrorista. Así que yo creo que es una película que a mí no me agrada ver, porque no te agrada, porque sabes cuál es el final, sabes evidentemente todo lo que hay detrás de esto, y que esto no ha parado, uh-huh, lo estamos viendo en el día a día.
Pues eran tamiles, me parece, que eran maoístas.
Exacto.
Los tigres,
sí,
tamiles.
Pero me da exactamente
Ceylán,
igual, Federico. Todos
sí,
tienen una misma raíz, como tú bien has dicho muchas veces.
Sí.
Así que Hotel Bombay, una película a reflexionar, al menos.
¿3 de 3? O sea, ¿podemos ir al cine a ver tres
pelis
este viernes?
He venido blanditos.
Eso es que has visto mucho Flixole.
Ah, sí, bueno, eso, no sabes, las panzadas, lo digo de verdad, es el único cine que he visto. Me he metido en Flixole, en la plataforma, y me he dado por revisar cosas, y bueno, estoy fascinado.
Claro,
sobre todo con todo el cine blanco y negro del cine español, que había películas que no había visto, y es que he descubierto, y es... Bueno, de verdad,
Federico.
Lo gracioso
del asunto es que cuando hablas con Enrique Cerezo, se las sabe todas.
Sí, yo no sé cómo puede saberse.
Bueno, pero ha hecho eso, pero es que parece que las ha rodado. O sea, se sabe el elenco, quién hizo la fotografía, quién pidió dinero a quién para llegar a fin de mes y poder pagar... Pero dice, pero bueno, y este se la sabe las 3.000.
Sí, sí, sí. Es increíble. Y además,
299.com. Sí, Flixole. Y más de ya casi 4.000 títulos y subiendo.
Sí, sí,
están
sí,
digitalizando,
sí, claro,
y remasterizando.
También todo el cine negro internacional también, de la RKO, también, las películas italianas, francesas.
Y musicales.
60, 70 musicales. No, no, esto es.
Hacemos pausa y volvemos
y
con.
Nivecol,
Ay, Nivecol, verdad, claro.
Nivecol fuerte, porque ¿qué pasa? Seguro que has tirado de ladito.
Anda.
Porque empiezas con Flixolé, ves a Pepisberg, te reconcilias con la vida, luego uh-huh, ves Calabuch y venga, pues un, no sé, Häagen-Dazs. Uh-huh. Es así.
Y una tostada de Nutella también.
Pues
¿eh?
Qué menos, ¿no?
Sí.
Y si no, una Nutella sin tostada. Total, que el resultado es que el colesterol.
Pues es de mundo natural.
Divecol forte.
Divecol
forte. Dos pastillitas por la noche, medio vasito de agua, dormir. Oye, y. el Calgonit de las arterias.
Pues en la parafarmacia, por ejemplo, del Corte Inglés o en la herboristería más cercana.
Y en un mundo natural, entran allí y ya la compran.
En Alcalá 129.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, 10 años de compromiso. Es la mañana, es Radio.
Don Encarna, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo son las fiestas del pueblo?
Este
domingo este que año, viene o el siguiente.
No es esta semana, es la siguiente, como cuando tú naciste, que dan las fiestas.
Pero yo creo que debería tocar el 8, ¿no? ¿No es el segundo domingo?
No, porque cuando cae el 1, entonces...
Corre el turno.
Corre el turno. O sea que sí, son las fiestas, pues eso, como cuando tú naciste.
No
naciste el día de los toros.
El cumpleaños, pero si está lleno de gente, pues no. Ya, cuando esté aquello más desahogado. Yo la España vacía me gusta vacía, o sea, no llena. Bueno, a ver, cuéntanos, a ver.
Bueno, las últimas semanas, mientras vosotros todavía estabais de vacaciones, he ido señalando algunos museos que son museos nacionales, que a pesar de las transferencias en materia cultural de las autonomías, pues dependen del gobierno central. Fue el caso de Valladolid con la exposición sobre el almacén del Museo Nacional de Escultura. Fue la de Cartagena, sede de la Asamblea Regional de Murcia, con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, y le toca el turno hoy, antes de que empiece la temporada, al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que también se inauguró en el año 1986, pero es un museo nacional, porque dónde iba a estar mejor un museo dedicado al arte romano que en Mérida. Emérita Augusta, es decir, aquella ciudad que le regaló Augusto a los que habían luchado en la guerra de Hispania y que fue el mayor esfuerzo de construcción. Mira que hay ciudades romanas, el otro día citábamos Cartagena o Tarraco, Córdoba o Hispalis, pero el grandísimo esfuerzo que se hizo de construcción en Emérita Augusta, capital de la Lusitania, no lo hay en ninguna otra ciudad española. Y allí está el museo que, como digo, en 1986 se inaugura y que lo hace Moneo.
Y esa vez le sale bien. El problema de Moneo es que le salen unas cosas bien y otras mal.
Exactamente. Es verdad que también le ponen bastantes dificultades, porque la verdad que con lo de la ampliación del Prado las pasó canutas.
No, lo malo, el que lo pasa canutas es el Prado con esa ampliación. Sí. Vamos, yo lo volaría.
Pero bueno, el caso es que este museo se integra muy bien, está dentro del núcleo del teatro romano que nos ha recordado Allanta este verano, como siempre, el festival de teatro clásico fantástico y el anfiteatro, y además en la propia arqueología del lugar. En la cripta podemos ver esas excavaciones. Bueno, pues coincidiendo y precisamente de acuerdo con ese festival de teatro clásico, hay una exposición que se llama Dionisos Baco, un dios para los humanos. Dionisos sabemos que es el dios griego, que es el de la fiesta, el de la danza, en parte el del amor, el mito de Dionisos y Ariadna, y que siempre va ligada también a la fiesta, a la danza, al teatro.
Y al vino.
Y a la vida. Bueno,
al vino. Acá por eso Dionisos Baco siempre...
Sí, bueno, hay que recordar también el famoso cuadro de Velázquez, El triunfo de Baco, o también llamado Los borrachos.
que es extraordinario. Es ¿sabes lo que le dijo Lara Padre, que era un genio? Sí. Pero un genio, de verdad. Llama un día a Felipe González. Felipe, ¿qué estás haciendo con estos cabrones separatistas del PCC? Y entonces, no son tan separatistas, son medio nacionalistas, nada. ¿Pero qué haces tú con Maragall? Hombre, pero no es una cosa que tal. ¿Que no? ¿Tú has visto el cuadro de los borrachos de Velázquez? Pues Maragall es el del medio.
Oye. Tenías razón, ¿eh?
Es que lo que es, que es.
El que está. Nunca con lo el había gorro. Pensado, pero sí.
Bueno, a Felipe González dio tal ataque de risa, porque lo vio, que, ya desde entonces él ya no entró
ya
en esa
cuestión. Ya estaba todo escrito.
Lo clavó.
Dice que Velázquez, en cierta manera, hizo una parodia del mito.
Sí, sí.
Bueno, poniendo la mitad, pues así al estilo sevillano, casi de Ribalta, la parte de la derecha de los borrachos y luego la parte mitológica, uh-huh. Antes de viajar a Italia, pues así como más iluminada. Bueno, y también hay un cuadro maravilloso en el Prado, que es la fiesta del vino de San Martín de Bruegel, uh-huh. Que también es, en el fondo, es una forma de revivir, pues esas, las fiestas, los banquetes, etcétera. Y bueno, pues aquí lo que podemos ver es algunas piezas de cerámica griega que han venido del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y luego hay el célebre mosaico de Baco y Ariadna, que es de la propia Mérida. Y luego también se presenta por primera vez las pinturas báquicas de una de las casas que sean la casa de Vitreo de Mérida, que son también pues leyendas báquicas que decoraban ya en el Bajo Imperio Romano, por eso enlaza también con los visigodos en Mérida, pues decoraban esas grandes villas del Bajo Imperio Romano. O sea que, bueno, antes de que lo quiten, supongo en diciembre o así, retirarán estas piezas porque algunas son préstamos, pues podemos aprovechar, que ya que no hace tanto calor, ir a Mérida. Y luego hay que recordar también que este mes concluyen tres exposiciones en Madrid de las que son punteras, la de Fra Angelico, la de Bermes Velázquez y la de Balenciaga. Lo digo para que luego no avisamos que se acaban esas tres exposiciones que son espléndidas.
Perfecto, Encarna.
Pues muy bien. Hacemos una
brevísima
pausita.
Ya está aquí Ayanta sentada, ¿verdad? Para hablar de teatro, con buen resultado, creo.
Pues sí. Sí, una novela que además nos gusta mucho. Señora de Rojo sobre Fondo Gris, la adaptación de la conocidísima novela de Delibes.
Yo antes comentaba porque hoy la mínima la ha dado Ávila. Yo es que cuando leía lo de la sombra de cipreses alargada y tal, es que me daba frío. O sea, en la página 90, y soy de Teruel, pero eso de la nieve, cuando describe la nieve, las murallas, la oscuridad, cuando se hace de noche en invierno, están casi peor que en Teruel. O sea, es una novela heladora. Y escribe como sin darse importancia.
Eso es lo que tienen los buenos escritores, ¿no?
Que mira que es difícil, ¿eh? Que de hecho ahora no lo hace nadie, todos están adornándose y tal. Delibes hace como si fuera fácil escribir. Ponte a hacerlo. A ver si es fácil.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, 10 años de independencia. ¡Ay! Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a por un asunto, Barili, que es bien, bien complicado. La prueba es que a pesar de ser un monólogo y del éxito enorme de 5 horas con Mario, desde hace muchos años en distintas versiones, Esto no se había intentado nunca.
Bueno, el éxito enorme de Cinco Horas con Mario, que de hecho se ha estado otra vez en cartel durante todo el verano, precisamente en el Teatro Bellas Artes, con, por supuesto, Lola Herrera, que es la imagen de ese texto de
Delibes. Es como si fuera la señora de Delibes, ¿no?
Es la señora de Delibes, completamente, ¿no? Grandísima obra, la de Cinco Horas con Mario, y yo es que siempre la recomiendo porque, además, la hemos podido ir viendo desde los años 70, que se dice pronto, hasta hoy,
50 años
de Cinco Horas con Mario, con una Lola Herrera que obviamente ha ido envejeciendo con ese texto y
siempre.
Y dándole un pozo cada vez mayor al texto. O sea que, bueno, estuvo todo el verano, espero que se vuelva a poner. Está en gira, en fin, que si pasa por ahí, no os lo perdáis porque merece la pena. Pues el Teatro Bellas Artes, que digo, que parece que se está especializando en uno de los escritores máximos de nuestra literatura, que es Miguel Delibes, pues presenta este Señora de Rojo sobre fondo gris, que tiene la versión de José Sámano, José Sacristán e Inés Camiña. Está producida por Sámano y interpretada es un monólogo por José Sacristán. Esta es una novela que esta mañana me mandaba un WhatsApp Isa, que me decía cómo me emocionó esta novela, y digo, sí, yo también, para mí también fue un libro importante y de hecho no lo olvido. Es la novela más autobiográfica de Delibes, si bien cambia un pelín las circunstancias, pero bueno,
muy,
en lugar de ser un escritor, es un pintor, está escrita en primera persona por él, cuenta todo su entorno familiar, toda esa época, y cuenta sobre todo pues la historia de amor con su mujer, Ángeles de Castro, que murió con 50 años pues por un tumor cerebral, de un modo, bueno, pues como son estas historias, ¿no? Que son todas terribles y es...
una época en la que no estaba tan extendido el conocimiento de la enfermedad.
No había el tratamiento de los especialistas, los paliativos, las unidades contra el dolor.
Tardaron muchísimo tiempo en darse cuenta de lo que era, no conseguían entender... Era muy joven.
Eso es fatal para esa enfermedad, claro.
Lo confundieron con una anemia, con un dolor de muelas. Bueno, imagínate estas cosas que forman parte, que son historias que ya hemos escuchado, por desgracia, muchas veces, ¿no? De antaño, ¿no? Es cierto que ahora, pues ya la cosa ha cambiado. El caso es que han hecho esta versión impresionante porque, claro, Señora de Rojo sobre fondo gris es un novelón con un montón de historias alrededor, con un montón de personajes. Lo han reducido a una voz narrante que es la del propio José Sacristán, es un monólogo que dura una hora y veinte o así, y han reducido la historia, digamos, a la historia de amor, porque era imposible, si bien hay algún que otra referencia al entorno, pero bueno, era imposible abordar toda la novela, obviamente, porque es teatro. Una historia de amor, que es realmente la historia de amor de Delibes, que es esta mujer que conoce, pues siendo jovencísimo, se casan, tienen 7 hijos, él empieza a escribir con ella a su lado, parece ser que es una presencia, pues bueno, que apoya y sostiene al escritor y todo lo que ello
comporta. Sí, que además él tenía una tendencia a la dispersión, no confiaba mucho en sí mismo, le iba bien el periodismo, es decir, le costaba, y es verdad que ella parece que fue fundamental para que él se centrar en la disciplina.
La que estableció pues esa base que a veces necesitan los creadores para poder crear. En el cuando le hicieron un académico a Delibes, en el discurso de respuesta del académico Julia Marías dijo a propósito de Ángeles de Castro, la definió como una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Y bueno, esto a Delibes fue algo que fue como una espita para escribir este texto y rendirle este homenaje a partir de un cuadro que en efecto le hicieron a ella, Mujer de Rojo sobre fondo gris, que es un cuadro precioso.
Es que es verdad, todo.
Es todo verdad. Sacristán, ¿qué decir? O sea, ves a un hombre... Qué guapo es, además. O sea, es que tiene, de verdad, o sea, tiene un atractivo de esos profundos. Yo creo que debe tener más de 80 años. Se pasea por el escenario, obviamente, con un saber hacer y una presencia, pues, impresionante. Dice este texto de manera que te da, está todo el rato como pidiendo una segunda oportunidad, ¿no? Es el hombre enamorado que ha perdido a la mujer de su vida en una edad joven todavía, aunque después de 30 años de matrimonio, que se dice pronto.
Pero con 50.
y que pide una segunda oportunidad, ¿no? Dice, ¿cómo podría dar un paso atrás y que todo esto no hubiera sucedido, ¿no? Y bueno, pues el espectador tiene esa sensación inquietante, por un lado, bueno, que vives la pérdida, esa tremenda pérdida al lado de quien te la cuenta, del actor que está subido al escenario, y por otro la envidia de que haya, en cualquier caso, aunque lo haya perdido, tenido una historia de amor tan plena como la que se cuenta en esta historia, ¿no? Porque no deja de ser, pues, la gran historia de amor. Por otra parte, me ha resultado también muy interesante, se habla siempre mucho, bueno, fíjate, hablábamos de 5 horas con Mario, se habla siempre mucho más de las viudas, ¿no? O del dolor amoroso de la mujer, ¿no? De la mujer abandonada, de la mujer que se queda sin su pareja, y aquí es un hombre, ¿no? Y entonces ver ese dolor por parte de un hombre, el dolor y la ironía también, y el, bueno, como es la vida, ¿no? Que al final, pues es, no sé, a mí me ha tocado especialmente y es una experiencia seguir a Sacristán en todo este recorrido. Teatro lleno hasta la bandera, es decir, no había ni una entrada, así es que va a estar hasta el 17 de noviembre, repito, en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Seguramente es una de gran oportunidad para ver a Sacristán en plenitud.
Este va a ser para hacer teatro, ¿eh? Termina una obra, empieza
82
otra.
82 años tiene, señores, va a cumplir. Sacristán. Y qué voz, bien qué presencia.
Bueno, la voz que ha tenido
¿Y cómo está? O sea, es que está, bueno, con todo su ser ahí, ¿eh?
Que yo le pregunto una vez y siempre se ríe cuando le hago la pregunta. Acuérdate de las películas de los 60. Tenía una voz aflautada.
Sí, pero sí. Yo creo que la hacía, ¿no? Porque la cantaba zarzuela.
No.
Él no había cantado.
Bueno,
zarzuela.
Él, fíjate, ha hecho muchos musicales, ¿eh? Sacristán es un actor
aflautada. Y en un momento dado
la consiguió bajar.
Bajó los tonos.
Es que eso es una técnica.
Claro, bajó, pero los tonos técnicamente,
y ya,
claro.
Y ya cuando hablas con él y estás con él, y cena con él varias veces y tal, ya baja, ya tiene un tono adaptado. Pero yo siempre le digo, ¿pero cómo va? ¿Por qué bajaste ese tono? Y se ríe. Nunca te digo,
bueno,
nunca
claro,
te
es contesta. Que ahora tiene interés.
Pero acuérdate que tenía, hombre, no tiene una voz fea, nunca tiene, uno puede tener una voz fea, un hombre que logra tener luego la voz que tiene. Pero la tenía un poco aflautada, acordaros de las películas de los 60.
Hombre, cara de
que
acelga,
se le iba un poco hacia
cara
arriba.
De acelga,
pero cara de acelga ya empezó ahí. No. Sí. Vete más atrás, vete a las películas con Paco Martínez Soria, cuando empezaba en La Gran Familia, en todas estas. Fíjate en la voz. Cuando la vuelvas a revisar,
no, pero ahora
fíjate
la
en la voz.
Bueno,
no,
le, pasó, la voz es su le voz. Pasó algo parecido a Fernando Fernán Gómez.
Tenía una voz tenía, menos versión.
Pero en cambio de mayor, grave. Tenía una voz cuando claro. Hacía, recitaba poesías.
Bueno,
y
pero
todo
es que
eso
es normal, es que la voz se va
haciendo grave. No, pero yo creo que sí, él trabajó claro. Un tono sí. Y ya se quedó con ese tono, que me parece estupendo.
No, es una voz si él más tenía importante. Disciplina musical.
Claro, y tenía una disciplina
claro,
musical.
Claro, sabe hacer. Claro. Claro. O sea que hay que verla si
hay
se
hay que
puede.
Verla y decir la dirección de José Sámano, que se prodiga poco, pero todo lo que hace lo hace
sí, que fue el
muy,
mismo,
muy
lo decía
bien.
Antes
es que,
de 5 horas con
es
Mario.
Que es fabuloso. O sea que
oye,
ir
pues
a verla.
Qué bien, qué sí. Bien. No podemos decir lo mismo de la situación del Real Madrid.
No, no podemos. Buenos días.
Tú decías, elogiando, bueno, recordando.
No vamos a discutir, Federico.
Recordando a la trinca, que es que se desemmerde.
Sí.
La Revolución Francesa, que es que vous savez penser.
Pues es que es ¿qué es lo que es que
es cuando la trinca no trincaba de Madrid y ni se dedicaba al separatismo, sino que hacía gracias.
Uno de ellos es terrible.
Los tres.
Uno por todos, la casa sin barrer.
Bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Ayer, por cierto, vi jugar a la selección española.
2-1, buena, primera media hora bien, entretenida.
Ahora, hay algo, hay una patología que es el puñetero farsa. O sea, cuando España marca el segundo gol, después una jugada muy buena, pase de Ceballos, entonces se pone a jugar como el farsa. Es decir, a enredar y a presumir. Así que llegan los otros, sacan al Florin Andone, nos meten un gol y no nos meten dos, porque San Kepa no
quiso. De milagro, porque eso te iba a decir. Porque la
o sea, Kepa, cuando España Kepa empieza a dominar, se sí, recrea, eso, y dice, no te recrees, remata el tercero. Claro. No, claro. ¡Bomba!
O traducido al finadiano,
sí.
En el partido contra el Valladolid, marca el Madrid
igual,
en el minuto 81, chicos. Si hay un
tonto
argentino en el banquillo, ese partido lo ganas 1-0.
Sí.
Porque no se juegan los 10 minutos que quedan de partido, ya no se juega el fútbol.
Bueno,
no.
Con Simeone es probable que no llegue ni
bueno,
el balón.
No, con Simeone termina en el minuto 81, sí, se van sí, todos sí. Para casa. No, sí. Bueno, pues una primera media hora divertida, y luego el sufrimiento final en un grupo, Federico, que tampoco tiene más historia, sí, es decir,
no,
España
no temes
tiene que
a las Feroe.
No, de momento no. Les temeré por otra cosa, pero por el tema futbolístico realmente no. Tiene que ser primera sí o sí España de grupo, ¿no? Y luego en lo que compete a nuestro Real Madrid, pues un poco la sorpresa de ver cómo después de la revolución inicialmente prometida, pues nos encontramos con más o menos con las mismas caras, no ha habido nada,
porque no
ha habido
nada. Tenemos a Reguilón, no tenemos a Marcos Llorente, sí, no tenemos a Vallejo.
Se ha deshecho de Ceballos también, aunque cedido.
No tenemos, no hemos fichado ni a Fabián.
Ayer vi a este chaval, a este chico Cubo,
sí,
con Japón, que es el líder de una selección japonesa muy joven, que va a dar mucho que hablar porque hay mucho talento ahí metido. Y yo decía, bueno, aunque tenga 17 años, si es que me da igual. Es que me da igual. El otro día debuta con el Barça este chico Ansu Fati, que tiene
16.
Y el chico, si tiene el desparpajo y sale efectivamente, y la primera que caza la mete a la cazuela. Y yo veía a este chico, y este chico tiene cosas distintas, diferentes, que el Real Madrid no tiene. No es aprovechable, aunque tenga 17 años.
No sé lo que ha hecho ahí, pero yo sé que los que mejor estuvieron el año pasado, Reguilón, Llorente, hasta Valverde, si me apuras. Es decir,
Valverde está.
Está. Ahora le han hecho nacional.
Sí, va a jugar
y va
poco.
A venir Rodrigo, que me parece bastante mejor que Vinicius.
Bueno, le van a hacer ficha por la lesión de Marco Asensio, le van a meter en la primera plantilla.
Por eso.
Pero incluso Rodrigo, durante la pretemporada, pues se le han visto cosas que dices, bueno, pues chico, aquí hay
algo mejor que Lucas Vázquez, parece.
Aquí hay un futbolista. Sin embargo, sí, algo tendrá Lucas Vázquez cuando casi todo el mundo lo bendice.
¿Sabes
lo que tiene? Te lo digo yo, que al final se hace eso ahora, antes no se hacía. Cuando yo empecé en esto, eso de las estadísticas, no, y los mapas de calor.
Bueno, sí, eso es una cosa.
De calor.
Dice, bueno, pues Ronaldo el gordo, que estaba gordo, que si tenía mucho calor,
pero te metía
era
tres.
Todo el campo, era rojo, o sea,
bueno, y las estadísticas. Los mapas de calor es que al final te hacen como un mapa de por dónde
¿por qué parte del campo?
¿Por qué parte del campo
te has movido?
¿Dónde ha estado más?
Sale como una mancha. Y si es delantero, ¿qué te creerás? Que está más cerca de la portería contraria.
Claro.
Y si es defensa, está más cerca de la suya. Fíjate,
eso es.
Que es que Busa de Panse.
¿Qué habéis creído vosotros?
Pero, oye,
claro,
mira,
es que
cuando a un tonto le das una estadística, es un tonto peligrosísimo. Y eso que se ha copiado del baloncesto, en baloncesto tiene cierta lógica.
Bueno,
meter 100 puntos por partido
esto,
la estadística,
por cierto,
pero en el fútbol,
hay fútbol americano.
Hay un mundial de baloncesto, Juanma, no sé si te has enterado.
Estamos regular, ¿no?
A las dos.
Bueno,
pero España, pero Escariolo, las selecciones de Escariolo, es verdad que van siempre de menos a más, son diésel. Yo recuerdo Eurocopa.
Creo que no nos ganó de milagro.
Están un poco deslavazados.
Sí, sí,
¿no?
Pero Estados Unidos también estuvieron a punto de eliminarla. Bueno, Italia-España, 2:00 p.m.
Este
y media.
El difícil, ¿no?
Bueno, si gana España ya está en los cuartos de final, los tiene asegurados. Si pierde, dependería ahí de un par de carambolas. Pero bueno, yo es que confío mucho en esta selección, a pesar de que ha perdido talento por el camino.
Sí,
bueno, un poco.
Hay que hacer equipo.
Bueno, pues nada, que
mañana,
son
a las 7:00 p.m. Felicidades, Federico.
Eso es, felicidades a todos los que estamos aquí, sobre todo a ustedes que nos escuchan, nos quieren, nos apoyan, nos defienden de todo mal.
Es verdad que cumplimos
y
mañana.
Cumplimos 10
claro.
años.
Claro.
10 años. Y a partir de mañana, del 7 a las 7, empezamos ya con el undécimo. Para los socialistas, onceavo.
¡Qué maldad!
Y si son ministros,
maldad.
Más.
Exactamente.
Y si son ministros,
por
más.
Por ejemplo, Solana el doceavo, y era de cultura. Imagínate y lo que ha bajado desde entonces, el nivel.
Y Federico, y Pixi Dixi.
Esa
es mítica,
bueno,
también.
Te cuento a alguien al lastre, o sea, terrible. Bueno, pues pásenlo bien con nosotros, que vamos a por los segundos 10 años. Dentro de otros 10 años, o sea, ya cumpliendo 20, hablamos. Hasta luego.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.